Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en Villegas, un pueblo que está al noroeste de la provincia de Burgos. Y esto es lo que se oye aquí en este momento. No se oye casi nada porque esto es el campo, porque es el arranque de la tarde, una tarde de estío, en un lugar que está muy seco porque ha llovido poco. Pilar Cisneros está en Salamanca, en la provincia de Salamanca, y hoy en la tarde de COPE te vamos a contar las consecuencias que tiene la dura sequía que estamos sufriendo en España y cuáles pueden ser las soluciones desde Burgos y desde Salamanca. Ya sabes que los diferentes programas de COPE hemos salido a la calle para contarte eso, cómo afecta la sequía. Aquí la cuenca hidrográfica es la del Duero. Y en este momento los pantanos están al 30%. Aquí no hay muchos cultivos de regadío, pero se nota mucho la sequía. El año hídrico, los años hídricos terminan en septiembre. El año hídrico que ha terminado en septiembre ha sido el segundo o tercer año más seco de los últimos 60 años en España. Bueno, en España siempre ha habido sequías, pero algo está cambiando ahora, porque además de sequías, llueve cuando llueve, pero llueve de otra manera. Llueve de forma menos gradual, o no llueve o nos inundamos. Aquí, por ejemplo, en donde estoy, un día como hoy, ya ha entrado el mes de octubre, pues lo normal sería estar con una chaquetita. Yo estoy con camisa y como he estado encima de una segadora, pues hace bastante calor. Los veranos son cada vez más calurosos y cada vez va a llover menos. Eso exige una gestión más inteligente del agua. Tendremos que regar de otra manera, aprender a recuperar parte del agua que utilizamos. Bueno, vamos a escuchar a lo largo de la tarde lo que nos cuentan los agricultores, los que se dedican a las abejas. Vamos a estar en pantanos que se han quedado secos. Pilar, como digo, está en Salamanca, yo en Burgos, para contarte los efectos de la sequía. El precio de la gasolina, el precio de la electricidad y del gas, como sabes, nos dieron una pequeña tregua en el mes de septiembre. El precio del gas, por ejemplo, se desplomó solo dos días porque se supo que la Unión Europea quería poner algún tipo de tope al precio del gas que importamos de fuera de la Unión Europea. Esta mañana hemos tenido una buena noticia, porque la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha anunciado en el Parlamento Europeo que está dispuesta a apoyar un tope al precio del gas que importamos.
Estamos dispuestos a discutir un tope en el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Este tope sería también un primer paso en el camino hacia una reforma estructural del mercado eléctrico.
Bueno, pues en la última reunión de los ministros europeos de energía no fue posible llegar a un acuerdo sobre este tope. 15 países reclamábamos este tope, pero Alemania, y Alemania es mucha Alemania, se oponía. Claro, poniendo en un tope al precio del gas, no, miren, señores del mundo entero, no vamos a comprar el gas si no está por debajo de este precio. Bueno, eso, claro, eso nos viene muy bien, eso rebaja las facturas, pero Alemania se opone porque piensa que eso significa que como nosotros no vamos a pagar más que hasta un tope el precio del gas, el gas se va a ir a Asia. Bueno, pues si al final hay tope, las clases medias en España lo van a notar, porque desde luego lo que no van a notar las clases medias es el incremento de gasto social que hay en los presupuestos. A pesar de las evidencias, hoy en el Congreso Sánchez ha defendido que los presupuestos aprobados por el Gobierno, que todavía tienen que pasar por el Congreso de los Diputados, son unos presupuestos para la clase media.
Recordarle que el Gobierno ya ha desplegado 35.000 millones de euros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania y que, por cierto, no hemos contado con el apoyo del Partido Popular para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país.
Proteger a la clase media. Vamos a ver, este presupuesto tiene dos problemas. Primer problema, que no se apoya a la clase media porque no se ha actualizado la tarifa del IRPF. Sánchez va a conseguir una recaudación récord por la inflación y con esa recaudación récord va a hacer electoralismo. Segundo problema que tienen estos presupuestos, que están basados en un crecimiento económico por encima del 2%. Hoy el Banco de España le ha dado un gran palo al gobierno porque ha dicho que el próximo año la economía española va a crecer un 1,5%. Con lo cual, los presupuestos, antes de ser aprobados por el Congreso, nacen ya muertos. Es lo primero que quería contarte. Desde Salamanca, Pilar Cisneros te cuenta más cosas. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos, concretamente desde el término municipal de Sardón de los Frailes, uno de los municipios que está en el área de influencia del embalse de la Almendra, del que hablaremos enseguida, de su situación, que ya te digo que es bastante mala. Pero contamos más cosas antes, como que investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han dado un paso importante en la lucha contra la leucemia. Han demostrado que se pueden detectar en un primer momento las células que hacen más agresiva la enfermedad. Este logro podría facilitar los futuros tratamientos. José Luis Concejero.
Hasta ahora se creía que la leucemia progresaba porque sus células evolucionaban a lo largo de la enfermedad y se transformaban en tumores mucho más agresivos. Este nuevo estudio del Hospital de Barcelona demuestra que algunas de las células más malignas de la leucemia ya han adquirido estas alteraciones al inicio de la enfermedad. Tener la capacidad de detectar el comportamiento de estas células en los primeros momentos va a permitir a los investigadores mejorar los tratamientos, ya que conocen el comportamiento de la leucemia. Un paso importante y que puede ayudar a todos los pacientes en el futuro.
Y más de 90.000 parejas pidieron la nulidad, la separación o el divorcio en 2021. En España, un matrimonio dura 17 años de media. La pandemia ha hecho estragos en la convivencia y muchas parejas tratan de arreglarlo con mayor o menor fortuna. Pablo Delgado.
7 de cada 10 personas consiguen recomponer la relación si piden ayuda en el momento oportuno. En terapia de pareja se trabaja especialmente la comunicación. Elena Arderius es psicóloga.
Lo primero que uno tiene que hacer es mirarse a sí mismo, ver qué es lo que estás sintiendo. Una vez que tiene eso que le pasa, podérselo comunicar al otro. Y eso implica en la pareja que la comunicación sea pues lo más fluida posible.
Los problemas de comunicación, falta de confianza, dificultades sexuales e infidelidad son las principales causas de ruptura.
Antibajos de que no me ayuda o lo que sea.
Los malentendidos nos han hecho mucho daño.
Cada uno trae sus propios problemas, espera unas cosas.
Aunque algunas separaciones son beneficiosas, la mayoría suponen un duelo que genera frustración y fracaso, y por ello prevenir es fundamental.
Y la presencia de menores de edad ha permitido a la Policía Nacional dar un nuevo golpe a las sectas que actúan en España. En la última operación desarticulada en Asturias utilizaban sustancias alucinógenas altamente dañinas para la salud y que pueden provocar la muerte. Hay 4 detenidos. Juan Baño.
Al chamán responsable del grupo de origen sueco se le ha retirado el pasaporte. Fue arrestado junto a otras 3 personas en una pequeña localidad junto a Langreo, en Asturias. Entre ellas, la propietaria de la vivienda en la que se estaba celebrando uno de sus retiros o sesiones. La Comisaría General de Información y la Policía ha reforzado este tipo de combate. La presencia de menores de edad, dicen nuestras fuentes, está animando a los jueces a autorizar la intervención en este tipo de actividades. Había menores también en este caso. Ofrecen sustancias psicoestimulantes y alucinógenas como la ayahuasca, como método de saneamiento de enfermedades que pueden provocar hasta la muerte. Luis Santamaría, especialista en la materia.
Estamos ante unas sustancias que producen en primer lugar diarreas, vómitos, alucinaciones y pueden tener riesgos serios de salud para sus participantes.
La policía investiga ahora la posible presencia de este grupo en otros puntos de España.
Y hoy sigue la Champions, pero son protagonistas las lesiones. Luis Munilla.
La última, la de otro jugador del Barça. Y ya van 7. Hoy ha caído Kessié con una elongación en el aductor. Y se suma a Christensen, lesionado también ayer. En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Dani Ceballos, a falta de una última prueba, sufre una rotura en los isquios. Tiene para 4 o 5 semanas y en principio no volverá hasta después del Mundial. Y en el Atlético de Madrid, pendientes de pruebas, Llorente y Jiménez, tras las lesiones de anoche en la Champions. Hoy es noticia además el acuerdo entre Barça y Atlético por Griezmann. A falta de oficialidad, el Atlético pagará 20 millones más de incentivos y Griezmann se rebaja un 30% el sueldo. Firmará hasta 2026. Hoy se cierra la jornada de Champions con el Real Madrid Shakhtar y con el Sevilla Borussia Dortmund. Los 2 partidos son a las 9, tiempo de juego desde las 8:30 en COPE. Y por último, ya es oficial que Ucrania entra a formar parte de la candidatura de España y Portugal al Mundial de Fútbol de 2030.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en el centro de la capital y cielos turbios por esa calima que nos acompaña desde ayer. De hecho, la Consejería de Sanidad ha activado un aviso por la llegada de una masa de aire africano que va a afectar a la calidad del aire. Deben tener cuidado las personas con problemas respiratorios, cardiovasculares, los menores de 6 años y los mayores de 65. En cuanto al tráfico, 2 kilómetros de retención en la salida de la 2 por un accidente a la altura de Torrejón. Problemas también de salida en la 3 en Rivas, M40 Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A4. Y hasta ahora hay 3 líneas de cercanías que sufren retrasos y en las que los trenes están parando en ambos sentidos. Son la C3A, la C8 y la C10. La causa es un incendio que afecta a la vegetación cerca de las vías entre Las Matas y Pinar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Peces muertos. Es lo que estoy viendo justo en este momento. Peces muertos sobre un suelo totalmente cuarteado. ¿Tú sabes esos suelos que se ponen como ejemplo de la sequía extrema? Es decir, cuando de repente se ve, pues eso, el suelo totalmente roto, ¿no? Con una especie de grietas. Esos suelos cuarteados que se ponen como ejemplo clásico de una zona que antes tenía agua y ahora ya no la tiene. Pues eso es lo que estoy viendo justo en este momento, lo que tengo delante. Y sobre ese suelo totalmente roto y cuarteado, los peces muertos, en este caso carpas, aquí, allá, un poquito más allá. ¿Qué más veo? Bueno, veo unas vacas al fondo, están como a unos 500 metros de donde me encuentro, que están pastando en el único verde que encuentran en toda la zona que me rodea ahora. Y es el único verde que encuentran porque hasta hace 2 semanas eso estaba sumergido por el agua, pero como el agua ha desaparecido justo de esa zona, digamos que es la única zona que tiene la suficiente humedad como para que haya algo de pasto verde y que las vacas estén pastando ahí. Las vacas están en una zona que lo normal es que no pudieran estar ahí porque estarían ahogándose, porque esto tendría que estar todo sumergido por el agua, al igual por otro lado que el sitio donde yo me encuentro. Estoy en un puente que permanece siempre sumergido por el agua del pantano de la presa de la Almendra, en Salamanca. Estoy en el término municipal de Sardón de los Frailes con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú y yo estamos ahora mismo en un puente que tú hasta hace 2-3 semanas en realidad aquí no podríamos estar.
Aquí no podríamos estar porque esto estaría totalmente sumergido. Y a más. Todo lo que veríamos aquí era agua súper transparente. Y lo que estamos viendo ahora no lo veríamos.
O sea, solamente es decir, estamos aquí viendo la tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, peces muertos.
Y zona embarrada. Y veo aquí al fondo,
barros,
justo debajo del puente, un agua totalmente amarillenta.
Es un agua amarilla, amarillenta, tóxica, que esto no lo hemos visto nunca por aquí, por el pueblo. Si miramos hacia el otro lado, vemos también donde ha llegado el agua, que es en el borde de las encinas, pero ahora es que lo tenemos súper lejos todo.
Bueno, es que yo te digo una cosa. Tú me has dicho, no, hay que venir a Sardón de los Frailes, unos 100 kilómetros de Salamanca, hacia la zona de Portugal y también casi frontera con la provincia de Zamora, porque esto es un vergel, porque además aquí hay lo que llaman el mar de Castilla y León. Y vengo aquí y yo no veo el agua por ninguna parte.
Esto era conocido. Esto era conocido como el mar de Castilla y León. E inclusive el color del agua, en días así muy transparentes, era color azulado, como el mar. Pero ahora es que no vemos el agua.
Estamos aquí, no veo el agua, digamos, de la parte de atrás del pantano que tendría que llegar perfectamente hasta aquí. Yo no lo había ahora mismo desde aquí por ningún lado.
Ha desaparecido. Y esto era un vergel total. Ahora lo que vemos es un desierto. Todo es tierra, barro. Es desolador, es un paisaje desolador.
Porque tú no eras de aquí, tú vivías en Reus y de repente te enamoraste de esta zona por un documental, decidiste venir con tu mujer de vacaciones, te encantó y dijiste, yo quiero jubilarme aquí.
Sí.
Y te viniste para acá.
Y me vine para acá.
Tú eres pescador.
Yo soy pescador.
Has pescado por toda esta zona.
Donde
nosotros hemos estado,
zona,
aquí había agua y por lo tanto había peces. Peces que ahora están muertos.
Soy pescador de mosca, es decir, captura y suelta. Y ahora, pues, esto está desolador.
Vamos a recordar a todos los oyentes que nos escuchan que Este es un municipio, Sardón de los Frailes, a donde debería llegar, por tanto, todo ese mar de agua que cuando se hizo el embalse, la presa de la Almendra de Salamanca, una de las más importantes de España, pues al embalsar el agua llegaba hasta aquí. Esto se convertía en una especie de lago inmenso, como tú decías, conocido como el Mar de Castilla. Hay que decir también que este pantano está solo al 25% de su capacidad. Es una de las capacidades más bajas de los últimos años. Recordemos que hemos tenido un año hidrológico muy, muy seco, es decir, que es uno de los tres años hidrológicos más secos de todos los últimos años, que estamos en el año más seco en 500 años en Europa. Buena parte de esa sequía nos la hemos llevado aquí en España, pero que es que esta zona, que todos teníamos la idea que es una zona con mucha agua, que es una zona verde, pues en esta zona ha llovido especialmente poco en este año, ¿verdad? ¿Tú cuántos días recuerdas que haya llovido?
Muy pocos días. Todo el año, desde en este verano, habrá habido dos, tres tormentas, como mucho. Y luego ha sido también una primavera muy seca, como yo no la recuerdo nunca. Nunca en ningún año que llevo yo aquí en el pueblo se han alcanzado temperaturas como las que se han alcanzado este verano. Han sido unas temperaturas de 42 grados. Ha sido increíble. Cuando aquí, pues de 35 no subíamos.
¿Por qué decíamos lo de que de dos semanas para acá ha sido peor? Bueno, aquí entra en juego otro problema, que es el convenio de la Albufeira entre España y Portugal. Bueno, hay una obligación de desembalsar determinados hectómetros de litro de agua al país vecino Portugal, que también tiene problemas de sequía. Eso se ha hecho hace dos semanas y eso es lo que ha hecho que de repente el agua haya bajado.
Ha sido una bajada brusca totalmente.
Si te parece, Manuel, nos vamos a ir hasta donde está realmente la presa de la Almendra.
Ven los cimientos de la presa prácticamente.
Bueno, pues vamos a comprobarla, así que nos vamos allá, cogemos el coche que tenemos, unos 15 minutos.
Unos 15 minutos,
hasta allí.
Sí.
Venga, pues vamos hasta la presa ahora mismo.
Vamos.
Bueno, pues hemos llegado ya justo en este punto a lo que es la presa en sí misma, es decir, al embalse de la Almendra, que es una de las más grandes de toda España, y la verdad es que llegar a la presa ya impresiona de por sí. Y ahora me voy a asomar a lo que es el mirador de la presa para comprobar realmente a cuánto está el nivel. ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Uf! Es que da miedo mirar para abajo, yo que tengo un poco de vértigo. ¡Está bajísima, bajísima! Manuel,
estamos aquí al pie de la compuerta y vemos que aquí en la compuerta pues no llega, ni siquiera llega el agua.
Hasta donde está el agua habrá como 70, 80 metros. Este es terrible, la verdad es que da miedo verlo, ¿eh?
Da miedo ver
el panorama. Recordemos una cosa para todos los que nos escuchan, que el agua embalsada ahora mismo en esta presa de la Almendra son 682 hectómetros cúbicos de agua. Esto es un 25% de la capacidad de la presa. Pero fíjate este dato que yo creo que impresiona al compararlo con la misma semana del año pasado, del 2021. El año pasado, en esta fecha, esta presa estaba al 50%. Hoy está, como te digo, al 25%. Pero la media de esta presa en los últimos 10 años, en esta misma semana de octubre, estaba al 62,25% de media, es decir, que hubo años que estuvo mucho más alto. De 62% de media en los últimos 10 años. Pasó el año pasado un 50% de media y ahora mismo al 25% de media. Es un nivel bajísimo que da muestra, una vez más, del lo poco que ha llovido en esta zona, en Salamanca, durante este año hidrológico, de lo calurosísimo que ha sido el verano, realmente excepcional, el año más caluroso que se ha vivido en esta zona desde que se tienen registros, y de esa evaporación y de esa gestión, pues no se sabe si buena, mala o regular del agua, que ha hecho que en estos momentos la presa esté en estas condiciones. Y la cuestión es que el otoño se presenta seco, no tiene pinta de que vaya a llover inmediatamente. ¿Qué puede pasar, Manuel, si no llueve pronto?
Si no llueve pronto, esto va a ir a más. Y esto va a ser lo terrible, que vaya a más de lo que está. No sé qué puede pasar si no hay precipitaciones fuertes y que al menos no se desperdicie el agua y se recoja, pero no sé qué puede pasar.
Si esto continúa así, ¿te acostumbrarás a vivir con poca agua, con escasez de agua? ¿Te ves en un futuro teniendo que adoptar determinadas medidas para vivir con poca agua, con ver este paisaje tan seco?
Yo ahora estoy un poco deprimido por lo que veo, pero siempre hay un margen de esperanza. La esperanza es una de las cosas que nos ha de perder. Y yo espero, si no este año, otros años venideros, se pueda solucionar la cosa. Supongo yo, no sé, yo tengo esperanza. Ahora lo que es ahora mismo, estoy un poco pesimista.
¿Nos acostumbraremos realmente a vivir con poca agua? Esta será la tónica de los años venideros, no solamente un año especialmente seco y con los embalses, pues como está este embalse de Almendra, el 25%. ¿Habrá otra forma diferente de gestionar el agua? ¿No quedará más remedio que gestionar el agua de otra manera? Bueno, son preguntas que nos estamos haciendo hoy en la COPE con esta acción de todos los programas de COPE, de todos los comunicadores, de esta acción para entender qué está pasando en España con la sequía y para saber qué futuro nos espera a todos con la falta de lluvias, con esta sequía que se puede prolongar en el tiempo. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Cuáles serán las soluciones? Estamos buscando también estas respuestas. Y vamos a buscar esas respuestas a lo largo de la tarde. Yo, desde luego, estoy ahora mismo impresionada, sin duda, por lo que estoy viendo aquí en Salamanca. Y sé que los problemas se suceden por diversos puntos de España. Por eso nos vamos a Burgos, donde está Fernando, en Villegas, concretamente, en un campo de girasoles. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues si tengo delante
¿Qué ves?
Un campo
Cuéntame.
Pues mira, tengo delante un campo de girasoles. A mis espaldas, cereal, pero el cereal a estas alturas ya está recogido. Mira, lo llamativo, lo más llamativo para empezar es que a la altura que estamos de octubre aquí hace un calor como si fuera verano. Tengo aquí un campo de cereal y estamos con una cosechadora de girasol y tengo aquí a Eliseo Martínez que, bueno, voy a subir a la cosechadora para cosechar con él lo que queda de girasol. Buenas tardes, Eliseo.
Hola, buenas tardes.
Fundamentalmente tiene girasol, ¿no?
Es girasol exclusivamente.
¿Y estás cosechando en este momento?
Estamos ya terminando de cosechar. Ya me quedan 2 días. Llevo 10 días segando girasol y me quedan un par de ellos.
¿Podemos subir un poco la máquina?
¿No? Sí, perfectamente.
Pues vamos a ver,
¿por dónde subir? Vamos a buscar la escalera.
Vamos a ver, la cosechadora esta es grande. Grande, grandísima.
Es grande o grandísima.
Alta, hay que subir por una escalera. En este momento estoy subiendo por esta escalera. Ya, aquí estamos. Bueno, yo no sé, ¿esto cuántos metros tiene el Liceo de Alto? ¿Tiene 3 metros, lo menos?
Algo más.
Bueno, ¿cómo ha ido la cosecha, el Liceo?
Pues este año la cosecha ha sido muy pobre, digamos que al 50.
¿Pones en marcha la máquina o qué?
¿Vamos trabajando?
Sí.
Venga, cerramos la puerta.
Sí, no voy a hacer que nos caigamos. La cosecha al 50%, me dices, ¿y eso?
Al 50%. ¿Por qué? Por el tema de la sequía.
Ya.
Entonces, aquí la sequía empezó, digamos, en invierno, en pleno enero.
Esto es como si se estuviera moviendo un edificio, ¿eh?
igual. Empezó la sequía en enero, si bien recordamos todos, fue porque estuvo helando todo el mes de enero y febrero. Entonces, que es cuando aquí llueve y nieva, que es cuando coge la sangre, la tierra.
¿La sangre? ¿Por qué le llaman la sangre?
Es cuando el terreno se llena de agua dentro y después, digamos que el girasol absorbe todo ese agua que tiene almacenado abajo.
Ya.
Hay una cosa muy curiosa que mucha gente no lo sabe. Y los técnicos dicen que el girasol crece lo mismo para arriba que para abajo.
Anda.
Entonces, te puedes hacer la idea de la profundidad que coge la raíz.
Estamos enfilando ya a los girasoles, las líneas de girasoles para cosechar. Es esta máquina una máquina que acaba en una especie de lanzas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, a ver.
Si esto se llama corte de girasol.
Corte de girasol.
Corte de girasol, o también lo llamamos los pueblos el peine.
El peine, es verdad que es como un peine. Oye, Eliseo, entonces, la cosecha, la mitad, ¿por qué? ¿Porque ha hecho mucho calor? ¿Porque ha habido poca agua o por todo?
Ha sido principalmente por la sequía, generalmente por la sequía del invierno y después que dejó de llover el 8 de mayo y no ha vuelto a llover todavía. Y después, uno de los mayores problemas que hemos tenido va a ser las olas de calor, que han sido tan largas.
Ya. Pero esto cada vez va a ser más frecuente.
Sí, tendremos que buscar otros cultivos o adaptarnos o no sé, al final los técnicos nos dirán qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el problema del girasol y el cereal también, que es lo principal.
Ahora está entrando ya el peine en los girasoles, estamos cosechando girasoles, un año con mala cosecha. ¿Qué te parece a ti que se cambie, por ejemplo, el tipo de semilla? O sea, que haya un tipo de girasol que se adapte mejor a la sequía. ¿Eso sería una buena solución?
Sí, sería una buena solución. De todas maneras, va habiendo muchos cambios de semillas, principalmente. Y ahora sí, están ya en ensayos, en campos de ensayos, probando con girasoles que necesitan menos agua, pero también tenemos el problema del calor, que se tiene que adaptar al calor. Ese yo creo que es el mayor problema, las olas de calor que estamos en Burgos, olas de 38 grados, que aquí lo máximo son 32, pues eso es lo que más le está afectando.
La tierra no tiene una gota de agua, esa tierra que estamos viendo.
Sí, te estás dando cuenta las grietas que tiene.
Sí.
Tiene grietas el terreno.
Estamos desde esta altura viendo perfectamente cómo está la tierra de seca. Sí, tiene, está agrietada. Y este girasol está ya muy seco.
Sí, vamos, está en perfectas condiciones para recoger. Que tiene, nos obligan a que no tenga más de un 9% de humedad y lo estoy cogiendo con 7,5-8.
Oye, pues si te parece, charlamos ahora con el ingeniero agrónomo que tenemos por aquí. ¿Te parece?
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues ya nos hemos bajado de la cosechadora. Es una aventura, bajarse de la cosechadora. Yo iba a ir hacia adelante y me ha dicho Eliseo que no, que tenía que darme la vuelta. Pues ya nos hemos bajado de la cosechadora y tenemos aquí, además de a Eliseo, a Jorge Miñón, que es ingeniero agrónomo. Jorge, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Esto va a ir a más. Vamos a tener veranos más calurosos. Vamos a tener veranos con menos agua. ¿Qué soluciones se le pueden ofrecer a Eliseo, que nos ha contado todos los problemas que tiene?
Bueno, aquí estamos en una explotación de secano. Es diferente que regadío. Ajá. Aquí en secano las herramientas que tenemos para adaptarnos a estos eventos extremos pues son más reducidas, ¿no? Aquí el agua viene del cielo y, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es mejorar esa capa de esa piel que tienen nuestras fincas, que son el suelo, para que en esos eventos extremos que como todo apunta, los informes internacionales apuntan que el cambio climático va a provocar esos eventos extremos de calor, como hemos sufrido en este verano, como también de precipitaciones, pues lo que tenemos que hacer es que tengamos esa piel activa, que filtre todo el suelo, como antes se comentaba, que filtre todo el agua en el suelo y que tenga una reserva interesante.
Claro, como va a llover de otra forma diferente, ¿no? O sea, va a ser más una lluvia, digamos, tropical, o no sé cómo llamarla, ¿no? O sea, que inunde el terreno. ¿Qué se puede hacer para que ese agua no se pierda cuando llegue?
Es decir, sí, va a haber precipitaciones torrenciales, es decir, que en poco tiempo va a caer muchos litros por metro cuadrado. En ese sentido, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejorar ese suelo, esa piel.
¿Y cómo
pues,
se mejora?
Pues principalmente teniéndolo cubierto siempre. Pues en este sentido ya el agricultor ya lo conoce de hace
pero
tiempo.
¿Pero qué es cubierto? ¿Con unos plásticos?
No, cubierto con los restos de la cosecha. Por ejemplo, con la propia paja, con los propios cañones que queda después de la cosechar del residuo del cultivo anterior, pues dejándolo encima del suelo.
Porque así se filtra mejor el agua.
Para que así se filtre mejor el agua.
¿Y entonces cómo se hará la tierra?
Claro, en ese sentido lo que se tiene que hacer es mínimo laboreo, es decir, alterar lo mínimo posible, mezclar esa paja con poco suelo superficial o hacer siembra directa, ¿no? Ya. Que siembra directa es siembra directa es sembrar directamente sobre el suelo, sin hacer ningún tipo de laboreo. El laboreo tradicional, pues lo más habitual es tirar de vertedera o de cultivador o de chisel, y en ese sentido la siembra directa huimos de esa primera labor y iríamos directamente a la siembra.
Eliseo, ¿qué te parece esta solución?
Hombre, es un poco complicado adaptarse también a ella, porque las inversiones que hay que hacer son muy elevadas.
¿Por qué? ¿Qué hay que comprar?
Hay que comprar una siembra directa, por ejemplo, que te vale 60.000 euros. Y al final tienes que hacer números si te interesa o no te interesa, dependiendo la edad que tengas. Hay que hacer un balance de al final si va a ser viable o no va a ser viable el comprar las máquinas.
Pero tú eres un hombre de campo. ¿Esta solución, crees que la tierra tendría más agua?
Sí, principalmente sí, tendría más agua porque lo daría menos el sol. Al estar cubierto con la paja, entonces el sol se comería menos la humedad. Esa es la solución que nos están dando.
Ya, o sea, que es cambiar la forma de cultivar y eso significa meterse en una inversión importante. Además de esto, ¿hay alguna fórmula más, don Jorge? No sé si se pueden hacer otros cultivos, otro tipo de girasoles.
Al final es un manejo de la explotación, pero como bien dice Eliseo, pues eso supone un coste, un plan de inversión y ver si salen los números, ¿no? Pero, por ejemplo, de toda la vida, mi abuelo, yo también soy de campo, de aquí al lado, pero antes se araba con bueyes, ¿no? Y se araba como se araba, en las curvas de nivel. ¿Por qué? Porque el animal iba más descansado, el labrador que iba detrás del animal iba más descansado. ¿Pero qué ha pasado? Pues ahora con los tractores pues nos da igual coger a una mano de arriba abajo o de
las curvas de nivel eran buenas para que filtrase el agua.
Para que filtrase el agua, exactamente. En otros países, por ejemplo, en la que la mecanización no está tan desarrollada, por ejemplo México, como puede ser, pues allí se sigue haciendo así, incluso con tractores de menos caballaje.
Y entra el agua mucho mejor en la
tierra. Se infiltra mejor, se recargan esos acuíferos.
Pero Eliseo no quiere volver a arar con bueyes, ¿a que no?
Ah, hombre,
claro.
Eso entonces se quedarían los pueblos desiertos.
Sí,
eso está claro. ¿Tú no has arado con bueyes?
No, he llegado, no. Yo ya he conocido toda la...
Eres más moderno. Sí. Bueno, pues entonces habrá que encontrar soluciones de ese tipo, sí.
Claro.
Pilar,
sí, Fernando, ¿me escucháis?
Algo... Sí, a Jorge, sí, perfectamente.
Sí, quería preguntarle una cosa a Jorge Miñón.
Escuchando, Pilar, ¿no? Sí.
Sí. Hola Jorge, bueno, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, provincia de Salamanca, estoy en el embalse de la Almendra, ya casi en la provincia, en la raya con Portugal, que es uno de los embalses, una de las presas más grandes de España, y que este año, que está siendo, calurosísimo, muy, muy seco, los vecinos de la zona nunca lo habían visto más bajo, está a 25% de su capacidad. El año pasado, por estas fechas, estaba al 50%. Digo yo que a pesar que hay muchas soluciones y nos las estás dando para los cultivos, pero algunos cultivos se tendrán que seguir regando, y si los embalses siguen bajando y los ríos siguen perdiendo caudal, ¿para esto, Jorge, hay algún tipo de solución?
Los embalses, la entrada que tienen de agua es del cielo, ¿no? De los efluentes que llenan esos embalses. Si no hay precipitaciones, pues esos embalses pues se acabarán vaciando, y eso supondrá que de cara al año siguiente, pues los agricultores tendrán que definir qué cultivos van a sembrar. Como ya ha pasado, por ejemplo, aquí cerca de Burgos, en Palencia, en la zona del Pisuerga, donde muchos agricultores han evitado sembrar remolacha y se han ido a otros cultivos como el girasol, curiosamente en regadío. Es decir, eso es una realidad. La realidad también que tenemos en la cuenca del Duero es que todos los embalses tienen capacidad solo para regar un año. Es decir, si esos embalses se llenan al 100%, con ese agua solo tenemos capacidad para regar un año.
Son más pequeñitos.
Eso es un tema de debate, el tema de cómo ampliar esos embalses, con tema de balsas perimetrales a esos embalses que sean de apoyo, el tema de recrecimiento de esos embalses, que siempre es un tema candente la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a recrecer? Porque eso va a suponer inundar pueblos, inundar otras zonas que actualmente pues no están inundadas. Eso es un tema que la sociedad, yo creo que se tiene que hacer una reflexión en la sociedad, y también que ese agua, que sí que es cierto que se está utilizando gran parte para alimentarnos, para la agricultura, tenemos que ser conscientes que estamos produciendo alimentos que se producen desde el medio rural para las ciudades, y que también gran parte de esos alimentos, España siempre se ha dicho que es la huerta de Europa. ¿Qué exportamos con esas hortalizas?
Agua, ¿no?
Al final estamos exportando agua. Por tanto, en ese sentido, tenemos que hacer una reflexión amplia de la sociedad, tanto de aquí a nivel nacional como europeo, de realmente ese flujo de agua, dónde está y dónde está ese problema, y tratar de plantear soluciones.
Pero esto no es fácil, esto es muy polémico. Es decir, normalmente... hay mucha idea de que, o por lo menos ahora mismo, la tendencia es a pensar que hay que garantizar primero el suministro de agua, por supuesto, para la población, y que el hacer, por ejemplo, nuevas presas, desde luego, es una cosa de la que ahora mismo no se puede ni hablar. Al revés, yo creo que se están, si no estoy equivocada, incluso derribando presas que ya existen, ¿no es así?
Claro, por ejemplo, aquí en Burgos tenemos el ejemplo de Castrovido, la presa de Castrovido, que del proyecto original al proyecto real se ha bajado 3 veces de cota. Por Por lo tanto, eso supone un menor volumen de almacenamiento de agua y, por lo tanto, menos capacidad de almacenamiento, tanto para el uso humano de residencial como para el uso de agricultura. Uh-huh. Por lo tanto, eso es un debate que realmente, pues ahí ya entramos en cuestiones políticas y demás, claro. Pero hay que concienciar a la gente.
Bueno, pues hay sequía, hay soluciones. La primera solución es que llueva, ¿no, Eliseo?
Muy importante. Estamos ahora en un momento clave para que lloviera, porque si no, no podemos sembrar.
Claro. Pero lo primero es que llueva y luego, bueno, pues hacer algunos cambios como los que nos ha contado Jorge, que se dicen pronto, pero claro, hay que meter dinero, hay que meter inversión y eso no es tan fácil. Pues esto es lo que contamos desde Villegas, desde la provincia de Burgos.
Pues sí, Fernando, y aquí vamos a seguir tú en Burgos, yo en la provincia de Salamanca. Me voy enseguida también hacia Salamanca capital. Recordemos que este es un despliegue de toda la cadena. Son 12 horas de programación especial con todos los programas, con todos los comunicadores repartidos por diferentes puntos de la geografía española. Para eso, para analizar lo que pasa, ¿no? La situación en la que nos encontramos con la sequía, pero también para buscar soluciones, si las hay, o reflexionar al menos sobre ello. Es lo que estamos haciendo, por cierto. Cierto que puedes seguir escuchando toda la información y ver todos los vídeos que estamos colgando, no solo en nuestras redes, en arroba la tarde cope, por ejemplo, en nuestro caso, sino también en cope.es tienes los vídeos, la información sobre toda esta acción especial de la sequía. Pero ahora también nos ocupamos, como siempre, aquí en la tarde, de darte buenos consejos, los que nos trae Santa Lucía. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros y conozcas y uses las coberturas que te hacen más feliz el día a día. Como el de hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura pues funciona mal y no abre, un cerrajero abrirá siempre tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica te ayudará a hacer reclamaciones diversas. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Pero hay más cosas de las que nos estamos ocupando esta tarde, cosas que pasan también. Por ejemplo, ha habido sesión de control y el presidente ha defendido los presupuestos generales del Estado y además ha defendido, Fernando, que sí que benefician a la clase media, ¿no?
Sí, claro, hombre, él por defender puede defender lo que quiera. Ahí hay dos datos que son relevantes hoy, Pilar, que es que, bueno, en realidad, como no se deflacta la tarifa, pues los impuestos suben por la inflación. O sea que a la clase media no beneficia mucho. Y luego vamos a comentar que el Banco de España ha hecho unas previsiones en las que se rebaja con bastante intensidad la previsión de crecimiento que tiene el gobierno. Hay también una discusión entre los socios del gobierno, entre Podemos y el PSOE, sobre el tema del gasto militar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ana Martín, que ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito, señor.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasajeros de todo el mundo han votado a ENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Levantaremos al sol.
Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados, sesión de control al gobierno, y Sánchez ha presumido de presupuestos, de proyecto de presupuestos. Los presupuestos no están aprobados. Ha insistido en que son los presupuestos para la clase media.
Recordarle que el gobierno ya ha desplegado 35.000 millones de euros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania y que, por cierto, no hemos contado con el apoyo del Partido Popular para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país.
Bueno, esto dice Sánchez cuando en realidad no deflacta la tarifa, lo que supone que todo el dinero que va a recaudar de más lo utilizará electoralmente. Esta toma de posición del presidente, este presumir de los presupuestos, ha coincidido con una rebaja de la previsión de crecimiento importante para el año que viene que ha hecho el Banco de España. El gobierno estima que la economía crecerá el año que viene por encima del 2% y el Banco de España dice que va a crecer un 1,4%. Claro, esto desbarata los presupuestos. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, ¿cómo ha sido recibido en el gobierno este informe del Banco de España, estas previsiones? ¿Tenían noticia? Ya sabemos que al gobierno le incomoda mucho lo que viene diciendo el Banco de España. No sé si esta vez estaban especialmente afectados.
Bueno, le incomoda tanto, Fernando, que yo creo que van a acabar haciéndole vudú a Hernández de COS. Pero, hombre, bien no ha sentado. Lo que pasa ya. Que lo que suele hacer el gobierno con los informes del Banco de España, aparte de que le entren por un oído y lo salgan por otro, es siempre denostar y menospreciar sus previsiones. Y recordar ya. Que fue un gobernador del Banco de España nombrado por el anterior gobierno del Partido Popular. Eso también.
Ya, y con eso está todo
se ocupa mucho de destacarlo. Ya.
Bueno, tú has seguido muy de cerca, el enfrentamiento, yo no sé si es un enfrentamiento entre los socios del gobierno a cuenta del gasto de defensa. Sánchez, recordemos, tenía prometido un incremento del gasto de defensa a la OTAN y eso va en los presupuestos. Podemos no quería, ayer decíamos, nos preguntábamos, bueno, pues Podemos ha cedido. Pues sí, pues ha cedido. Ahora dice Podemos, Echenique, portavoz de Podemos, que no se lo habían dicho. Y Nadia Calviño, la ministra de Economía, dice que no tenían que decírselo porque eso ya estaba acordado.
No se trata de un tema que hay que anunciar, es que ya lo explicó el presidente del gobierno, se ha explicado en público, es decir, que es un compromiso y es una decisión que estaba clara, que estaba tomada y que además es la correcta en este momento.
Irene Montero, ministra de Podemos, ha criticado ese aumento del gasto de defensa. Pero al final parece conformarse reconociendo que Podemos es el socio minoritario.
Nosotras nos hemos opuesto con total contundencia al aumento en gasto en defensa. Pensamos que España no necesita más tanques, pero efectivamente no somos el socio mayoritario. Pero evidentemente creo que nunca un socio minoritario ha conseguido tanto.
Ana, ¿es verdad que a los socios de Podemos no les habían contado que había un incremento importante del gasto de defensa? Sí, dime.
Las versiones son diametralmente opuestas. Yo creo que lo que hay aquí es un problema de incomunicación interna. Es decir, el problema no es tanto entre el PSOE y Unidas Podemos, sino entre Yolanda Díaz y Podemos, representado por Pablo Echenique y por Ione Belarra.
O sea, Yolanda Díaz lo sabía.
Sí, claro que sí. De hecho, desde el entorno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, esta mañana se nos ha confirmado que efectivamente durante la negociación han sabido los porcentajes. Por eso digo que en algún momento la cadena de comunicación se rompió. Lo que hay que aclarar es que evidentemente Podemos ha accedido, pero porque Pedro Sánchez de alguna manera encontró una puerta lateral. El presupuesto en defensa como tal sube, pero básicamente para pagar el aumento del sueldo de las Fuerzas Armadas. Y el resto de gasto va a ir, bueno, pues a través de créditos extraordinarios y de planes de modernización, es decir, lo mete en otro tipo, no en los presupuestos generales de 2023, sino en otro tipo de gastos extraordinarios, y es así como han llegado de alguna forma a un acuerdo. Lo que pasa que, claro, al ver ayer Pablo Echenique la cifra de ese porcentaje del 26%, sumando unas cosas y otras, prácticamente 26%, pues bueno, tenía que decir algo. Desde la parte socialista, desde el Ministerio de Hacienda, se nos decía esta mañana que hombre, las palabras de Echenique son tanto como dejar por tontos a los negociadores de Unidas Podemos, ¿no? Hacer ver que no, que se han comido absolutamente una cifra como esa. Y yo creo que no además no atiende a la realidad de ninguna de las maneras. Pero bueno, como decimos, finalmente de todo esto, la conclusión que podemos sacar es que Yolanda Díaz camina por un lado y Podemos por otro.
O sea, que Yolanda Díaz no informó con detalle a Podemos. Claro, esto tiene una significación política, que ya cada uno va por su lado, o sea, ¿no? Y que quizás Sánchez está encantado de esto.
Bueno, divide y vencerás, ¿no? No suele decir eso el refrán. Yo creo que sí. Es verdad, además, si te das cuenta, ayer desde la parte de Podemos se ocuparon mucho de sacar pecho por estos presupuestos al margen de Yolanda Díaz. Y tenemos incluso un tuit que colgó el anterior secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, felicitando a Ione Belarra, que es su sucesora en el partido, por estos presupuestos, pero no a Yolanda Díaz, que ha sido la negociadora en jefe de la delegación de Unidas Podemos. Hasta ese punto llega la división o el divorcio interno.
Ana, en principio mañana comienza la tramitación parlamentaria de la ley trans, también de la ley nueva del aborto. Vamos a ver, ¿se va a hacer esta tramitación por vía de urgencia? Tú que eres una gran periodista parlamentaria, explícanos la diferencia entre la tramitación por vía urgente y la tramitación normal.
Bueno, pues la diferencia es que se acortan mucho los plazos. Los grupos parlamentarios, además, no pueden pedir comparecencias de expertos en las respectivas comisiones. Y en definitiva, pues las leyes salen con el menor debate posible. Eso es lo que es. Ya. En el caso, además, de la ley trans, cuenta con un informe previo contrario del Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere a la autodeterminación de género para las menores y menores, para los menores y las menores de edad. En el caso de la ley del aborto, el gobierno decidió aprobar el proyecto de ley sin esperar siquiera ese informe del Consejo General del Poder Judicial. Ya no digamos del Consejo de Estado, que directamente no lo pidió. Y eso es lo que hace al final el gobierno, decir que tiene mucha prisa, que estas leyes se necesitan ya. Y que, por tanto, pues acelerar los trámites. De todas maneras, bueno, pues simplemente puntualizar que efectivamente mañana es la primera parada de ambas leyes. Se debaten las enmiendas de totalidad que han presentado el PP y Vox. Es decir, que esas enmiendas de totalidad serán rechazadas por la mayoría de investidura y de legislatura de Pedro Sánchez y sus socios. Y ambas seguirán su tramitación. Y bueno, yo entiendo que la intención del gobierno es aprobar las dos a lo largo de este presente curso sin más dilación, claro, porque el tiempo se le echa encima ya una vez que... El tiempo se le echa encima hasta el punto de que, claro, date cuenta que con elecciones municipales y autonómicas en mayo del año que viene, las Cortes suspenden su actividad las semanas previas. Entonces yo imagino que el gobierno quiere afrontar esas elecciones con los deberes por ambas partes hechos.
Leyes importantes, leyes que cambian muchas cosas y que, como dices, Ana, se van a tramitar con poco debate. Gracias, Ana, por explicarnos la actualidad política del día.
Gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, pues ya lo has oído. En la coalición de... En la coalición, no. En la parte morada del gobierno, en la parte de Podemos, hay un lío de cuidado porque Yolanda Díaz no le cuenta las cosas a los ministros morados, que ese es un tema, bueno, pues que muestra cuál es la situación dentro de Unidas Podemos. Y esto que nos decía Ana es importante: una ley tan relevante, con tantas consecuencias como la ley trans, se va a tramitar corriendo
a toda prisa, ¿verdad? En fin. Bueno, y nosotros, en un día tan especial en el que estamos hablando tanto del agua, o más bien de la falta de ella, seguro que los oyentes de este programa, la gente, tiene también que contarnos cosas, porque es verdad que es tan importante tener agua que tú abras un grifo y salga. Es que no lo valoramos hasta que un día, de repente, nos falta. Nos falta porque pasa cualquier cosa y nos ponen algún apuro. Hoy te queremos preguntar también sobre esto, sobre esos apuros domésticos de quedarte de repente sin agua. ¿Qué hiciste? Aquella vez que te estabas lavando el pelo, o con el tinte puesto, esto es mucho peor, y te quedaste sin agua, ¿no? O tuviste que ir a ducharte corriendo a casa del vecino o del vecino de tus padres o de, yo qué sé, pues porque no tenías posibilidad de terminar de ducharte en tu propia casa. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes, ¿verdad?
Pues sí, porque seguro que más de uno ha pasado un apuro por no tener agua en un momento dado. Por ejemplo, Pilar, quedarse sin agua es un fastidio siempre, pero especialmente si es el día de tu boda.
Buenas tardes, gente del agua. Yo, la boda que tuve por lo civil, que luego nos casamos por la iglesia, lo civil con mi mujer hace ya 15 años, pues lo típico, voy a casa de mis padres y así yo salgo de allí para el juzgado y cortaron el agua ese día. Eso fue una gracia. Tuve que volver a mi casa y ducharme en mi casa, claro. Venga, sí. Hay que ahorrar, señores. Vamos a ponernos serio. Buenas tardes, gente.
Eso es verdad. Muy, muy bueno este último mensaje también. Pues pero... sí. Claro, es que no vas a ir hecho un asco a la boda.
No.
Es impensable, oliendo mal, tú imagínate.
No puedes.
Tienes que hacer deporte ese mismo día para relajarte.
Tienes que salir duchadito de casa y si no es de tu casa, pues puede ser de casa de tus padres o incluso de la casa de un vecino. Más de uno se habrá ido a dar una ducha alguna vez a casa del vecino.
Pues queremos que los oyentes, que la gente nos lo cuente. ¿Dónde? Donde siempre, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-1506. 02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
él, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las